Este episodio está patrocinado por Geotecnia Estructural y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Geotecnia Estructural es una empresa regiomontana con más de 10 años de experiencia en el mercado y se dedican a brindar servicios de ingeniería y estudios preliminares para cualquier tipo de proyecto de construcción. Entre ellos, levantamientos topográficos, levantamientos con drones LIDAR, fotogrametría y escaneos láser 3D. Si tú, que nos estás escuchando, requieres de algún servicio de los que mencioné, no dudes en contactar a nuestro invitado, el ingeniero Eddie Barrera, de Geotecnia Estructural.
O sea, la topografía no es como lo estructural. Tú ves a alguien en la construcción y la construcción a veces se maneja mucho de egos. O sea, obviamente es quién construye más, quién hizo el edificio más grande. Y está excelente porque son obras que aportan, pero no todas las obras tienen que ser gigantescas para que te aporten en la sociedad. La diferencia ahorita es que la tecnología lo va facilitando y no es lo mismo yo explicarle a un cliente con un plano en 2D a explicarle con un modelo 3D o una recolección de nube de puntos, que ya ves que la gente va percibiendo más y que va entendiendo por qué se hacen. Si, te lo aseguro que si ven a alguien con una estación total, ya saben que es un topógrafo. He tenido estos proyectos, he trabajado con esto, ya me he topado, ya me he equivocado porque me he equivocado. Los procesos cambian, las dependencias cambian, pero en todo este proceso yo te voy a encaminar al resultado más óptimo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de esta quinta temporada de Platicando con los Inges. Ya se saben que en este programa hemos estado implementando esta búsqueda constante de nuevos perfiles, nuevas especialidades, gracias a que ustedes mismos nos lo hicieron saber. Y esta ocasión me encuentro con el Inge Eddie Barrera y vamos a hablar muchísimo sobre topografía y esta área que normalmente no vemos, pero es la raíz de los proyectos de construcción y estoy muy emocionado. ¿Cómo estás, Eddie?
¿Qué tal, Jonah? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras tú?
Bien, mucho calor. Estamos grabando en Semana Santa, para los que no sepan.
Oye, estamos aprovechando los días santos, a nosotros como que ya nos tocó trabajar.
Sí.
Pero bueno, aquí con gusto el poderte acompañar y poder hablar un poquito de topografía y lo que nos ha tocado en estos años laborando.
Con madre. Pues la primera, lo primero que quisiera saber, porque en lo particular, como ingeniero civil siempre nos bombardean con estas especialidades o áreas de la ingeniería como más comunes, ¿no? Con estructuras, con hidráulica, que veo cada vez más, con los temas de administración y con mecánica de suelos, ¿no? También. Pero al menos en lo particular, desde mi experiencia, la topografía nada más me tocó ver una materia y creo que en uno de los semestres vi geodesia, como algo ahí un poquito, pero de ahí en fuera, nada. Entonces yo quisiera preguntarte, se dice mucho, ¿no? Y vemos cada vez más tecnología aplicada a la topografía. Entonces, ¿cuál es la mentira más grande de la topografía que deberíamos de dejar de repetirnos?
Ok, mira, yo creo que con lo que empezaste, cuando entramos a la carrera, llevamos todas esas ingenierías. Topografía es la primera que nos enseñan, así tal cual. Es el primer tope de realidad con algo técnico que tenemos al iniciar la carrera. Ya después vemos mecánica, estructuras. Entonces, es como tú llevas topografía y andas con la estación total, andas con tu chaleco haciendo las prácticas y ya eres el Inge. O sea, ya eres un ingeniero. Dices, ya sé manejar, ya sé sacar rumbos y distancias, aunque andes batallando. Entonces, uh-huh. Este primer acercamiento que nosotros tenemos, yo siempre trato de destacarlo porque es, así como nos lo enseñan, también en campo es la primera de las ingenierías que interviene. Entonces, es súper importante el poderlo desarrollar. En cuanto a ciertas mentiras que nos han dado, yo recuerdo que cuando yo estaba en la carrera, todos decían, el primer semestre, yo quiero ser estructurista, yo quiero ser de mecánica de suelos. Eran pocos que dijeran como movilidad hidráulica porque no teníamos como el conocimiento.
Sí.
Nadie decía, yo quiero ser topógrafo. Yo sí decía que yo sí quería ser topógrafo porque vengo de familia de topógrafos. Mi papá, en paz descanse, que fue el que me fue impulsando en toda esta rama. Entonces, yo me formé con esta idea dentro de toda la carrera. Uh-huh. Yo también llevé 2 semestres nada más de topografía, después llevamos prácticas. Actualmente, la carrera de ingeniería civil, soy de la Autónoma de Nuevo León, de los Castores. Ya implementaron creo que ya agregaron materias en toda esa parte que hablamos de la, vamos a decirle, cartografía o geodésica. Entonces, se ha hecho más amplio todo este conocimiento. Lo que yo llegué a ver en la carrera, pues obviamente vamos creciendo con ciertas ideas de que es la topografía. A medida que yo voy avanzando en mi área, vamos a decirlo, laboral, te vas dando cuenta que afuera es totalmente diferente, que tienes que tener esta percepción de para qué requiere la topografía. Entonces, ahorita me preguntas tú, ¿cuál es la mentira más grande que se tiene de la topografía o que viene de la topografía? Y yo creo que puedo empezar esto con algo que siempre le digo a los clientes, es lo que digan las escrituras, no siempre lo que tenemos en la realidad. Y los clientes se quedan como que un poquito pasmados, como, ¿a qué te refieres? Entonces se los explico siempre. Una escritura a ti te avala como propietario, es un título de propiedad. Uh-huh. Es como si tuviéramos la factura de nuestro carro. La factura viene a tu nombre, te dice, este carro es de tu propiedad. La escritura también, entonces tenemos en la actualidad que las escrituras a veces son demasiado viejas, que te respaldan a ti como propietario, pero no muchas veces son de la manera correcta. Entonces, esa es la primera mentira que siempre les trato como de aclarar, de decirles, oigan, puede pasar que no sean como lo que vienen. Y entra este conflicto, pero ¿cómo? Las escrituras es la verdad absoluta de las propiedades, ¿cómo puede estar mal? Y yo, sí, o sea, créanme que a veces, por mismo error de dedo de las notarías, por el método de medición que se haya empleado en ese tiempo, o simplemente al momento de construir, a veces se van desplazando y todos nos faltan medidas. Entonces, hay que entender que las escrituras es un título de propiedad que te avala como propietario, o sea, que te da esta, vamos a decir, esta posesión del inmueble.
Ajá.
Pero no es la verdad absoluta. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros. La parte de topografía, una rama que nos solicitan a veces es la parte de la rectificación, la parte de la subdivisión, la parte de las fusiones. Hay otras topografías que nos piden para proyectos.
¿Es rectificación?
Rectificación, es correcto.
¿Y las que mencionaste?
Ah, muy bien. Subdivisión y fusión. Ya hablamos de repente otro tipo de levantamientos, que son levantamientos arquitectónicos para la remodelación de inmuebles. Hablamos de otros que son levantamientos topográficos para algún proyecto ejecutivo que empiezan desde cero. Entonces, estos que hablamos de los métodos son los que siempre nos topamos con las rectificaciones porque regularmente van de la mano cuando vamos a construir. Entonces, un cliente se va con la idea de que, oye, yo compré una propiedad de 200 metros cuadrados. Llegamos y medimos y nos damos cuenta que son 180. Entonces, la primera pregunta que viene de ahí es, ¿por qué me faltan? O sea, ¿por qué me faltan metros cuadrados? La segunda afirmación del cliente es, mi vecino me está robando. Y yo, ay, Jesús, cuando me empiezan a decir eso, digo, puede ser. O sea, puede ser que el vecino haya invadido, pero no te puedo dar este juicio hasta que no levante el terreno del vecino. Lo dejamos como en esta parte de hay que medir. Te soy bien sincero, en la actualidad sí llega a pasar que invadan propiedades, pero las diferencias de medida regularmente es porque son escrituras viejas, o sea, siempre vienen de la mano de la rectificación. Entonces, les digo, si existe una rectificación es porque sigue habiendo errores. Y esa es al menos de las primeras mentiras. Hay otras que vamos a ir abordando, pero siento que es de las primeras que yo me acerco con el cliente cuando les pido las escrituras o entrego algún plano. Que, oye, puede que no salga como las escrituras, o si sale te voy a hacer un comentario, si nos faltan metros, y ya empezamos a hacer como un proceso de, vamos a ir a investigación, empezamos a ver cuál puede ser la causante, o a veces nada más pasamos a la rectificación, si no son tantos metros cuadrados.
Y en ese caso, o sea, si por ejemplo, se detecta que tiene menos metros cuadrados, ¿se tiene que proceder a volver a hacer la escritura? ¿Con esta nueva superficie o...?
Sí, de hecho, en el proceso de... Hijo, eso es que todo viene de la mano, viene una cadenita.
Sí.
Cuando uno quiere construir, entran el plano topográfico. Si el plano no coincide con las escrituras, en teoría no es el terreno de tus escrituras, no coincide con la reacción de los metros cuadrados. Uh-huh. Entonces, entras a una rectificación, esta rectificación se va a municipio, uh-huh. municipio la aprueba, brinca a catastro, catastro te la aprueba, te entrega una validación cartográfica, tú vas con el notario, te rectifica tu o te actualiza tu escritura Ajá. y ya puedes meter tu permiso de construcción. Entonces viene toda esta cadenita para que al final tú puedas actualizar la escritura y te coincida el momento de ingresar tu plano.
Ya tengo un nuevo miedo.
Sí.
Un nuevo miedo activado.
De hecho, es algo que muchos desconocen Ajá. dentro del ámbito. Cuando van a construir, que a veces es más tardado el proceso de alguna rectificación uh-huh. que el mismo del permiso de construcción. Entonces, ahorita creo que no está tan sensibilizado el tema de los procesos administrativos, que se ha vuelto muy tedioso. Y de hecho, es una queja como muy constante de la gente, porque tanto del proceso como los criterios están fallando un poco, se tienen que ir mejorando. Ahorita ya están trabajando con eso para hacerlo un poquito más amigable con el usuario, pero sí se vuelve un poquito tedioso. Entonces el cliente a veces se desanima en construir porque se presenta toda esta incertidumbre de la rectificación o algún cambio de medidas que no coincide.
Ahorita me acabas de dar un ejemplo, ¿no? De la importancia de poder conocer y contar con gente que sí esté bien especializada y que sepa por dónde irse para ese tipo de casos. Casos, ¿no? Si la topografía pues, es tan importante, ¿por qué tenemos una percepción de que no apantalla como las otras especialidades de la ingeniería?
Creo que porque es muy discreta. O sea, la topografía no es como lo estructural. Tú ves a alguien en la construcción y la construcción a veces se maneja mucho de egos. O sea, obviamente es quién construye más, quién hizo el edificio más grande, quién hizo... Y está excelente porque son obras que aportan, pero no todas las obras tienen que ser gigantescas para que te aporten en la sociedad. Entonces, la topografía a veces es muy discreta porque es... Yo te estoy entregando un plano de 90x60 de tu terreno y tú lo ves antes, o sea, es el plano antes de construir, pero no impacta después, no es el producto final de cómo está. Entonces, como no es algo que puedas presumir de que está hecho, a veces la gente la tiende a omitir. Y no la gente como cliente, sino entre las mismas ingenierías, es como que, hijo eso, no es tan apantallante. Tú no llegas y dices, hijo eso, yo hice este levantamiento y les enseñas este plano a decir... Ese edificio de 20 pisos, yo lo calculé. Entonces, Ajá. a veces tiende a no tener tanto foco por esta...
no es tan visible.
Pero es de los primeros que te da los problemas. O sea, es de los primeros que te ponen un alto de que no me coincide. O sabes que necesito una georreferencia o está mal ubicado. Y es cuando ya le empiezan a dar como esta tensión. Y ya cuando te pasa un accidente con esto... Eso, ya hazme el levantamiento topográfico. Incluso antes de comprar, uh-huh. para saber si estoy comprando los metros... cuadrados que me está diciendo la escritura. Entonces, siento que he agarrado un poquito más de fuerza. Mi intención cuando hablo con los clientes es que le den la importancia
claro.
de se requiere un levantamiento topográfico porque estás invirtiendo en tu patrimonio. Estás pagando por metros cuadrados. Uh-huh. Tienes que saber cuántos metros cuadrados estás pagando y que te dan el valor de eso. O sea, hay algunos que lo valoran, otros que dicen, no pasa nada, así compro la propiedad. Y ya después nos contratan y se dan cuenta como de este tema, quieren pelear como que, oye, me vendiste menos. Ya son cosas que se tienen que ir como que, vamos a decir, como que inculcando para uh-huh. que la gente, pues, cuide. Porque al final del día siento yo que el invertir en una propiedad es algo muy costoso, que a veces es el 1% lo que puedes estar pagando tú de un estudio y puedes estar, no sé, salvando a lo mejor entre el 15 o 20% de lo que has invertido.
Hablando de esta poca visibilidad que cada vez es menos, digo, creo que yo hay una tendencia mucho en sobre todo en redes sociales, ¿no? Que ya es más visible que en nichos en particular, no solo de la ingeniería, de todo. Ahorita tú te metes a explorar ahí en TikTok y te sale videos de todo lo que se te ocurra, ¿no? Y creo yo que hay como... una saturación ya del mercado de contenidos y de todo lo que puedes encontrar, ¿no? Creo yo que ahorita ya es como que ya va esa tendencia aumentando, ¿no? A que sean cada vez más los nichos más visibles. En ese sentido, tradicionalmente no era así, ¿no? Ahorita es lo más actual, pero antes por eso no es que no había tanto interés en un área como es la topografía, ¿no? Sobre todo porque, a ver, a nosotros nos enseñaban con equipo súper, pues...
De ya, que antiguos.
De que... Desactualizado, ¿no?
Ajá.
Viejo. Sí. Viejo, pues.
Oye, a nosotros nos tocó, cuando hacíamos las prácticas, que hacíamos, todavía lo llegamos a hacer con teolito y luego algunas con estación total.
Ajá.
Es bueno porque entiendes la metodología. Yo creo que ahorita consumimos tantas cosas que lo que más te llame visualmente, pues te va atrapando.
Claro.
Lo bueno de la topografía, que yo digo, gracias, es que ha avanzado tanto en los últimos 20 años que no solamente abarca ahorita el tema de, vamos a decirlo, estación total, GPS. Ya estamos implementando la parte de los drones con el tema de la fotogrametría. Ya estamos implementando el tema de los LIDAR, también que se pueden incorporar a un drone para poder sacar esta parte de la descripción del terreno que va penetrando la vegetación. El tema de los LIDAR terrestres, que son los escáner. LIDAR móviles, que es esta metodología que le llamamos SLAM, que vas caminando y vas tomando las mediciones en tu entorno. Uh-huh. Entonces, ya está compitiendo en este ramo, vamos a decirlo como de agarrar un foco, pero porque la misma tecnología va avanzando y va facilitando. No quiere decir que antes no hiciéramos, voy a poner el ejemplo, que no hiciéramos levantamientos arquitectónicos, que no midiéramos casas. Claro que sí, siempre se han hecho. La diferencia ahorita es que la tecnología lo va facilitando y no es lo mismo yo explicarle a un cliente con un plano en 2D con cortes, esta es tu casa, a explicarle con un modelo 3D o una recolección de nube de puntos, mira, es tu casa. Entonces a mí me ha tocado que voy caminando con el escáner, ven los clientes que se está tomando y van tomando un poquito más de idea de lo que estamos haciendo. Entonces siento que va avanzando más esta parte de la tecnología que favorece a todas las ingenierías, o sea, no nada más a la parte de la topografía. Creo que también la parte estructural, la planeación de obra, la supervisión, lo hidráulico, la mecánica de suelos. Y la idea es que el cliente, no buscamos que se vuelva especialista. Yo no busco que mi cliente sepa sacar curvas de nivel, que me entienda cuál es la pendiente, pero sí al menos que entienda qué producto le estoy entregando. O saberle decir, nos faltan tantos metros cuadrados, oye, tu terreno tiene una pendiente, no sé, del 45%, que a lo mejor la permitible para construir del 50%, bueno, ya tiene como ese foco de atención de cómo está el terreno. O si vas a invertir, poder como irlos encaminando, sensibilizando con la ingeniería y que no sientan que es algo que está totalmente ajeno de su conocimiento. Entonces, yo siempre les digo, tanto a mis colaboradores, compañeros, amigos, de cualquier especialidad, lo que te define como buen profesionista es la facilidad de que explica las cosas. Entonces, si yo puedo lograr que mi cliente entienda un poco de lo que le estoy entregando a la topografía, ya ganamos. Entonces, creo que esta es la parte donde todos debemos aportar y que se ha hecho a través de las redes sociales como TikTok, Instagram.
Claro.
Que ya ves que la gente va percibiendo más y que va entendiendo por qué se hacen. Si, te lo aseguro que si ven a alguien con una estación total, ya saben que es un topógrafo. Te dicen, ya no te dicen, está tomando fotos, saben que está tomando medidas. Me tocaba que los niños se ponían ahí para la foto, ya saben que están tomando medidas.
Ajá.
Con la mecánica de suelos, también te aseguro, hay muchos creadores de contenido que han estado empapando y eso nos beneficia a todos.
A todos. Eso es lo bonito de toda esta exposición que ha habido y que en lo personal creo que estoy en la mejor época porque cuando empezamos este proyecto, pues hace 10 años ya, este año cumplimos 10 años, pero antes de eso, pues había nacido Todo Civil, ¿no? Que era esta idea de documentar obras, ¿no? Y pues, o sea, lejos de ser como que, mira, están haciendo algo diferente, es como que, ¿qué está haciendo ese loquito, no? Y creo que, creo que había todavía más que empezaron a surgir en esa época, porque yo conocí a varios que conocí, ¿no? En esas primeras épocas de que empezaban a hacer tutoriales y cosas así de ingeniería civil, ¿no? Pero ahorita hay, como que se abrió ese mercado, ¿no? Y esa oferta, y eso está muy padre porque, pues, al final del día, lo que algunos ven como competencia, otros lo podremos ver como que wow. O sea, qué chido que todos estén subiendo al barco.
Sí, no, y esa parte de digo que ha cambiado la tecnología en 10 años, tanto la comunicación como las herramientas, como la difusión, da, yo siempre voy, da para el usuario. Yo también como usuario, yo no conozco, o como ingeniero civil, yo sé que no soy especialista en todas las áreas, pero el incluso ver este tipo de contenido, digo, eso no lo sabía. Eso tampoco. Oye, eso está muy interesante. Hay otras cosas que a lo mejor incluso cocina, otras cosas que están fuera.
Sí.
que las vas empapando. Entonces, esa es la intención. O sea, el hecho de transmitir, el hecho de hacer contenido, el hecho de tener estas tecnologías con clientes, acercamientos, uh-huh. es que todos seamos sensibles a todos y que podamos entender, valorar y, vamos a decirlo, implementar. Porque yo te aseguro que la gente que ha tenido problemas con lo que te digo, en la parte de la topografía, uh-huh. en su siguiente proyecto, inversión, ya lo anticipa. O sea, ya a mí me dicen, Inge, vamos a meternos, o sea, vamos a vender un terreno, o voy a meter una rectificación, o voy a meter una subdivisión, mídemelo para ver cómo andamos, para que no sea nada más en gabinete. Porque, pues, al final hay un registro.
Claro.
Y va a llegar a lo mejor a las instituciones y si no te coincide, te lo van a regresar. Entonces, es la parte de evitar los errores. Yo siempre digo, hay que minimizarlos y si podemos en este camino irlos educando, o sea, irlos, vamos a decirlos, empapando de nuestro conocimiento, está excelente.
En este podcast tenemos la fortuna de tener, pues, una diversidad de áreas, de profesionistas que nos escuchan y muchos, así como muchos coinciden en esta parte de que buscan un contenido que sí sea como muy cercano, pero que al final como que no se sienta como que estás en una clase, sino que es una plática entre cuates, entre gente apasionada de su área y hacer esta mezcolanza de conocimiento que es a fin del día, ¿no? Entre conocimiento y experiencia, que no te cuentan en una universidad, ¿no? Hay muchos emprendedores en este podcast y yo quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarte, a ver, ¿la ingeniería, la topografía deja?
Ok, sí, o sea, en yo creo que todos nos, vamos a decir, nos dan la idea de que estudia lo que más te guste. Y luego viene encaminado de que si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Bueno, eso es, yo siempre trabajo y a veces me estreso. Pero la diferencia, vamos a decirlo, que cuando desempeñas algo que a ti te gusta, es más fácil que te vayas capacitando. Entonces, la topografía sí deja, o sea, como cualquier, a lo mejor ingeniería, siempre y cuando le dediques su tiempo. ¿A qué me refiero? Entre más te vayas empapando de las tendencias que vienen, esa es una ingeniería que puede ser muy redituable y puede ser muy agradable. Yo trato, te soy bien sincero, trato de no venderles como esta idea a los recién egresados porque no digo que esté peleado, o sea, nadie está peleado con el dinero, al contrario. Pero, ¿qué hay detrás de eso? O sea, es como que sí deja, pero hay que entender que como la parte de la estructura, o sea, su estructurista, la mecánica, la supervisión, el tema de marketing, todo trae un trasfondo y trae una preparación. Entonces, la topografía es muy agradable. Creo que ahorita tiene un fuerte impacto en vamos a decirlo en esta parte territorial, que si tú te vas empapando de, vamos a ponerlo, con el tema de la información espacial, con el tema de los escáner, con el tema del modelado, con el tema Revit, con el tema de la metodología BIM, puedes posicionarte muy bien. O sea, puedes tener un buen crecimiento tanto profesional como económico. Entonces, véanlo como algo agradable, véanlo como algo que sí puede ser una muy buena inversión, pero dedíquenle el tiempo. Vean esta parte que tiene que tener el orden, porque ahorita tú me decías, oye, a mí me tocó hacer mis prácticas con el Teodolito. A mí también. Y me tocó con la estación, y me tocó con cinta, y ahorita me tocó con el escáner, y me tocó con el dron. Y aunque existan esas nuevas tecnologías, no descarto no reemplazan, o sea, no las voy a cambiar. Entonces, ¿a qué voy? Es que prepárense, tengan buenos fundamentos, porque es lo que nos da la carrera, para que esos fundamentos les den las herramientas para crecer en esta especialidad.
Como lo contabas hace ratito, digo, también encuentro algo de similitud en nuestros trabajos, pues tienes que salir a la calle con equipo costoso. Entonces, ¿no te ha pasado que, o sea, no tienes alguna anécdota que te haya pasado por andar en la calle haciendo tu trabajo, pues exponiendo un equipo que pues es costoso a fin de cuentas?
Sí, es caro. Es lamentablemente los ladrones, aquí los que les gusta lo ajeno, saben que los equipos son caros. O sea, ya saben que estos equipos de medición es algo que se puede vender bien. E incluso creo que todos hemos sido víctimas de un robo. Han pasado, voy a poner como ejemplo, en las noticias que de repente roban un equipo, incluso han robado de la universidad, llegaron a robar como uno que era tipo radioactivo, que lo ponían de que, oigan, está, es peligroso. Pero es porque son equipos que son muy fáciles de llevar. Hablando de la estación total, que es el que regularmente usamos en campo, es un equipo pequeño, voy a hacer así como que las dimensiones, no pesa más de no sé, 4 kilos, o sea, es algo muy pequeño, que se lo pueden llevar. Nosotros sí hemos estado expuestos a robos, hablando de dentro del estado. Yo creo que hemos sido víctimas de, yo creo que unos 4 robos de equipos a lo largo de lo que vamos en dedicándonos a esto. Pues metemos la denuncia, pero ya tratamos de estar un poquito más al pendiente. Obviamente no podemos hacer nada si traen armas de fuego. Y hubo un caso que estábamos nosotros laborando en Querétaro para una cadena de farmacéuticos haciendo levantamientos, y esos levantamientos eran tanto en el interior como en el exterior. Entonces, estando en el exterior, yo estaba hablando con los encargados, estaban midiendo las fachadas, llegaron unas personas en una moto y despojaron de la estación total al topógrafo con una pistola. Entonces, ya cuando salgo y se acerca, que oye, ¿sabes qué, Eddie? Pues acaba de pasar esto, o sea, nos acaban de asaltar. Y haces como que, pues haces el coraje, es como que, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué pasaba? Que de esa estación que nos robaron, aparte del valor del equipo, era la información que habíamos tenido de un día completo, que habíamos hecho 4 levantamientos de varias sucursales. Digo, bueno, fuimos a meter la denuncia. Yo, la verdad, escéptico con el tema de las denuncias, porque yo, en todas las veces que me han robado, todas las veces he denunciado. He denunciado números de serie. Teníamos un rastreador con una que nos robaron. No hicieron nada, pero dije, bueno, voy a meter la denuncia aquí en el estado de Querétaro. La verdad, muy rápido, o sea, llevamos la factura, me la mandaron digital, redactamos los hechos y metimos la denuncia. Al día siguiente nosotros seguimos laborando normal, nos apoyamos con un compañero que era de allá de Querétaro, le digo, oye, préndame la estación, o sea, apóyame mientras saco este pendiente. Volvimos a hacer los trabajos y dentro de nuestra jornada seguimos buscando la estación.
Claro.
En el marketplace, en los mercaditos, de que, oye, aquí tiene que salir, o sea, tiene que salir, ya metí la denuncia, vamos a ver quién lo pone. Nada. Total. Eso fue un jueves, viernes estuvimos trabajando. Yo te lo juro que estaba súper estresado, o sea, porque pues es un equipo caro. O sea, el hecho de invertir en estas estaciones y que te la roben, o sea, sí te pega, sí. Tanto anímicamente como económicamente.
Claro.
Entonces ya no tenía ganas de hacer nada. Me acuerdo que terminamos de hacer los levantamientos. Fue como que, bueno, ya terminé. Nos fuimos de que al, ¿cómo se llamaba? Peña de Bernal, creo.
Ajá.
O sea, nos fuimos y nos perdimos. Así que dije, ya, o sea, como si hubieran dejado, me habían cortado. Dije, ya voy a disfrutar. O sea, ya no puedo hacer nada. O sea, realmente ya hice lo que estaba en mis manos. Nosotros nos regresamos el domingo.
Ajá.
Y yo seguía metiéndome en grupos de venta. Oye, me meto en los grupos. Llegando acá a Monterrey, me acepta un grupo que se llamaba Ofertas en Caliente Querétaro. Y yo dije, no sé, han de ser así de que súper rápidas. Ya me meto yo al grupo y yo en cada grupo que me metía ponía estación total. ¿De qué estación total? Pongo estación total y me sale mi estación total. Y yo, su madre, ya empiezo a verla y veo las fotos y veo que tiene pues la plomada, tiene todo, o sea, está igualita. Y veo el precio, la tenían en 5,000 pesos, así que ya no manches. Las estaciones se cotizan en dólares cuando las compras. Las más baratas andan de repente entre los 2,000, 3,000, ya de repente brincan entre los 6, 7, depende de la marca. Entonces, pues 5,000 pesos, pues no era equivalente. O sea, yo se los pago. Ya me acuerdo que lo contacté, no me respondía. Me responde en la noche de que sí, sí me interesa. Le digo, oye, me interesa, mañana nos vemos. Yo para esto venía llegando a Monterrey.
Ajá.
Compré el vuelo a Querétaro en la noche a las 6 de la mañana. La persona ya no me contestó. O sea, yo le dije, sí me interesa, te veo de que mañana temprano. No me contestó, yo compré los boletos. Dije, pues allá vemos, le voy a seguir insistiendo. No pude dormir esa noche, o sea, del nervio, del estrés.
O sea, ibas a ir a encarar al vato que...
Sí, le ves, esa es mi estación, porque te decía, él me decía, está en perfectas condiciones, y pues sí, es mía, así, porque hasta yo decía que, pues sí, está en perfectas, pues sí, ya no entré en detalles. Yo cuando le digo de que, oye, ¿cuál está el precio? Me le aumenta, me le pone de que en 30, yo todavía le negocio, y que no, hombre, nada más traigo 28, de que, pues vamos a cerrarlo. Mi idea era eso, o sea, no era encararlo frente a frente, era como acercarme a las autoridades y decirles, oigan, encontré a esta persona que está vendiendo un artículo que es de mi propiedad, o sea, aquí está la denuncia. Entonces, me fui.
O sea, hice su chamba.
Sí, de que, miren, la acabo de descubrir un ladrón. Ajá. Sí, prácticamente. Cosa que nunca, bueno, me pasó después otra historia, ahorita la cuento también. Ajá. Que de un colega a recuperar. Pero en esa fue la idea principal. Llegué, me acuerdo, como a las 8 de la mañana, esta persona me contestó a las 9. Ahí fue, pásame tu teléfono para concretar, o sea, ya no soltarlo. me pasó, le marqué, dice, ah, es un número de otra parte. Ah, sí, es que ando de visita y vi la publicación y pues me la quiero llevar antes de irme a mi ciudad. No sabía que venía desvelado y todo preocupado. Y yo en ese momento yo tenía miedo, o sea, porque la persona que la estaba publicando en varias fotos salía con armas.
Ah, la madre.
Y tenía finta, o sea, de que sí, pero no se parecía a la persona que nos había asaltado. O sea, ese es un punto importante, porque era una persona de complexión robusta y la que nos había robado era una persona delgadita, o sea... Uh-huh. Delgada y traía, pues tenía pelo. Esta persona no tenía pelo, entonces obviamente no era.
Ajá.
Entonces decía, ah, pues no sé cómo la tenga, pero sí es mi estación. Entonces concretamos una hora. No recuerdo el lugar porque no estoy muy familiarizado con Querétaro, pero al momento de llegar a la Procuraduría ya nos asignan a unos agentes, a unos ministeriales, y vamos esperando la hora del encuentro.
Uh-huh. Ya, o sea, pero sí se hicieron caso.
Sí, sí me hicieron caso. Yo pensé que iban a ignorar. O sea, no, sí les estuve insistiendo de que, oigan, es que yo metí una denuncia. Ajá. Aquí está mi denuncia. Ajá. Aquí está mi factura. Sí, sí. Y aquí lo están publicando. Me gustaría que me apoyaran. Y no sé cómo se maneje el tema de interno en alguna dependencia.
Ajá.
Pero ahí me atendió una juez y fue la que dijo, ah, ok, déjame te asigno dos personas para que te acompañen a recolectarlo, o sea, que no vayas solo, o sea, para interceptarlo. Hasta ahí yo dije como que...
Y tú así de que eso, muerde el cebo.
Sí, yo de que más barato, de que estaba regateándole. Antes no me dijo de que si quieres y me ignoró, no, pues ajá, él también le interesaba venderla porque pues no era suya. Ya me dijo como un horario de trabajo, me dijo un horario que tenía libre en su trabajo. Los agentes muy amables me acompañaron, me estuvieron dando consejos de que, ¿sabes qué? Vamos a dejarte en esta avenida, tú te vas a cruzar, yo voy a ir caminando como en la acera opuesta y con el carro va a venir el otro agente. Entonces cuando tú llegues en la gasolinera, dile que vas a ir al baño, que te dé unos segundos y vas al baño. Cuando llegues, cuando te metes al baño, nosotros lo vamos a interceptar. Y dicho y hecho, llegamos, lo saludé. La persona se veía amable, o sea, no sé en qué momento a él le llegó la estación, pero pues era mía. O sea, yo sí fue como que esta es, o sea, llego, lo saludo, venía con su familia, venía con su esposa y su hijo. Y ya cuando yo llego, pues lo interceptan los policías. Le dicen, ¿sabes qué? Es que este equipo tiene un reporte de robo. Vamos a examinarlo para ver si es él. Entonces, dice, él es la persona especialista. Yo. Y él, yo soy el especialista. Yo sin decir nada. Entonces, ya lo veo. Veo el número de serie y es el mismo. Digo, este es el número de serie. Entonces, me meto a los trabajos y venían todos los nombres de los trabajos que había realizado. Entonces digo, es que sí es, ya le enseño como en el teléfono la factura, la denuncia, y ya le dicen, sí, ¿sabes qué? Oye, vamos a tener que procesarte, o sea, vamos a tener que llevar a declararte porque este equipo es robado. Y la verdad sí se sacó de onda, como que fue, ¿cómo? No, sí es robado. Ya, se elevaron en el carro. Yo iba con él, o sea, íbamos así los dos. Yo nomás de que allá de que
la chale. Madre, qué incómodo.
Sí, y en el trayecto pues le iban preguntando como que, oye, ¿quién te la entregó? ¿Dónde la compraste? ¿O por qué? O sea, uh-huh. Y él decía, es que a mí me la dio otra persona. O sea, me la dio que para que la vendiera, no es mía. Y yo, pues chale, porque pues no se parece. O sea, no es la persona de las características de quien nos asaltó.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya... En ese trayecto, pues sí se veía como que estaban tratando como de o armar una historia, como decir, bueno, si no fuiste tú, pues fue alguien más, está bien, o que dijera la verdad. Nosotros llegando al vamos a ir aquí a la Procuraduría, llegando ahí al departamento, a él lo separan y ya pues lo empiezan a interrogar y a mí me acercan con la juez. Y ella lo primero que me dice es, ¿cómo sé que es tu estación? O sea, ¿cómo sé que tú este artículo no inventaste o no creaste la factura o no hiciste? O sea, como cuestionándome cosas que yo la verdad siento lógica, pero digo, bueno, pues porque el anuncio se publicó tal fecha y mi denuncia yo le hice
luego,
ajá, 2 días atrás de cuando está publicada. O sea, porque tenía hasta eso ya días publicado, nomás que yo no lo había visto porque no me habían aceptado en el grupo. Digo, son días diferentes. Digo, además, este es el número de serie y aquí tengo la factura. O sea, también, o sea, esto estoy avalando mi propiedad. Ya como que no queriendo, o sea, como que dudando. Está bien, porque es un equipo costoso.
Uh-huh.
Me dejaron ir. Yo recuerdo que no me quedé. O sea, yo no me quedé como para poder finalizar, porque yo sí les dije en un momento, es que él no es la persona, o sea, yo no puedo proceder. O sea, aunque a mí me hayan robado, no es quien me robó, o sea, no sé de dónde es el origen, si se lo dieron a alguien más, pero realmente no es quien me asaltó. Entonces, yo esa parte la dejé como inconclusa, como sí les dije que no voy a presentar cargos. A mí la verdad lo único que quiero es
recuperar mi equipo y vámonos.
Sí, recuperarlos y retirarme, porque pues siento que estoy como en una zona de peligro. O sea, yo me sentía como que todos estaban viendo que era el equipo y el valor. No se procedieron cargos con la persona. Yo me retiré, o sea, yo no, ya no firmé nada. Dije que no iba a proceder. No sé qué tanto la hayan como, vamos a decir, retenido como por esta posición del artículo robado. Y en ese momento que me lo dieron, yo ya tenía un Uber afuera para regresarme. Y salí, me fui y me regresé. Todavía los oficiales me decían de que, no, dije, ¿dónde está? Nosotros le íbamos a dar un ride. Y yo dije, no, gracias. Y a lo mejor no por desconfiar, pero porque pues ya ahorita uno está toda la defensiva. Entonces, claro. A lo mejor sí era yo creo que era su intención darme ese aventón a la central, pero pues yo me pude ir sola, así que me retiré. Y esa fue una de las que he recuperado, de las tantas que me ha tocado que han robado, y que la platico y siempre me da gusto. Y ahí es una de las sesiones que estamos trabajando todavía. Y ya es como prestarle mucha atención. Pero fue un caso de éxito. Fue una de las millones que te aseguro que a persona que se dedique a esto que le han robado, es bien difícil encontrarlo.
Sí, la madre. No, pues, ¿y todavía conservas esa estación?
Sí, la tengo. Y ahí le tenemos un, ¿cómo se dice? Un GPS al lado por si llega a pasar de que son unos chiquitos, pues, a encontrarla.
Ah, la madre.
Pero incluso teniéndolas, ya dices, es bien complicado, o sea, es apostar que realmente existe esta colaboración como lo claro. que pasó en Querétaro, que me ayudaron totalmente, pero ahí está. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros ahora es tener como esa precaución.
Claro.
O sea, tener esa precaución. Yo siempre les digo a los que están en campo de que estén atentos, porque ustedes no se dan cuenta, pero son un foco de atención. Uh-huh. Tú estás levantando, traes un equipo, traes un chaleco y todos te están viendo.
Claro.
Pasas y te están viendo. Y nos pasó la semana pasada, nos robaron, no nos robaron equipo. O sea, andaban de que explorando el área cerca de Escobedo.
Ajá.
Llegó una moto y los asaltó y les quitó las carteras y celulares. Así. Entonces, dices, oye, ya tiene que estar uno atento en el carro, tiene que ver. O sea, hay trabajos donde dices, oye, esa zona la descartas. Metes, hay zonas de aquí donde descartas. Hay zonas aquí que me han tocado. Yo estando ahí, te lo juro, estamos en medio de la nada. Nadie nos ve. Estábamos parados, íbamos a volar el dron. Está el carro de la empresa y atrás se estaciona otro carro con tres personas, dos hombres y una mujer. Antes de que, así, ya viéndolo así, es como que yo sí le digo al cadenero, pásame el machete, así. O sea, se escucha mal, pero pues es como que yo, pues ahí traigo el machete ya por miedo, pues algo. Antes de que se acerquen, se bajan dos personas y desde allá, yo creo que fácil unos, no sé, 10 metros, así que todavía en el carro. Sí les hago como que el alto de que, ¿qué pasó? O sea, no, es que queríamos ver si podemos estar aquí estacionados. Digo, no, aquí no se pueden estacionar. No, es que nada, o sea, mejor retírense. Y desde lejos, se suben y se van. Y se regresan, o sea, estábamos, te digo...
Como que andaban viendo qué, ¿no?
Yo creo que es que ya teniéndote cerca, ya es más fácil que te asalten, o sea, claro. La verdad. Entonces, no era ¿cómo explico? No era una avenida transitada. No era como decir, estoy en Constitución, estoy en no sé, Fidel Velázquez. No es una avenida que un carro pasara. Llegaron estratégicamente al lugar, o sea, era un lugar escondido que no había acceso. O sea, donde ellos llegaron a estacionarse para salirse, tenían que retornar. No podían estar ahí. Entonces, no, a lo mejor sí tenían, se querían parar en la sombra, a lo mejor querían preguntar una dirección, pero ya tienes que estar atento.
Al tiro.
Entonces, ya esa vez se fueron y terminamos y nos retiramos.
Oye, y ahorita que estamos hablando de equipos, y hace ratito mencionaste de que ningún equipo sustituye al otro. En ese sentido, sé que también a lo mejor la pregunta pudiera ser un poquito superficial, pero a lo mejor si lo contestaras a forma de una guía como clasificar. O sea, yo te preguntaría, ¿cómo sabes qué equipo usar en qué situación? Porque si dices que un dron no te va a sustituir, o sea, a una estación total, pues, o sea, la percepción es, pues, un dron te hace todo, ¿no? Entonces quisiera acabar también con ese mito, si es que lo es, ¿no?
Sí, sí existe. Hubo una tendencia cuando empezó el tema de la fotogrametría, que ya tiene, no sé, alrededor de más de 10 años, pero que empezó a agarrar fuerza yo creo que hace 8. la fotogrametría se empezó a hacer muy accesible porque lo puede hacer con equipos o con drones comerciales. ¿Qué drones son? Pues de la marca que existía que existe de DJI. Entonces, había gente que se dedicaba a las fotos o videos con drones que vieron como una oportunidad. Entonces, ¿qué decían? ¿Saben qué? Vi un curso de fotogrametría que simplemente lo tomo, me dice cómo programo el vuelo y meto la información al programa. Y ya empezaban a hacer fotogrametría. Entonces, hubo una cadena de malos trabajos de gente que no tenía las bases, que no entendía cómo funcionaba la fotogrametría. Entonces, a mí me llegaban a preguntar, oye, es que tengo un dron y quiero hacer un levantamiento de un terreno, no sé, de 500 metros cuadrados. Uh-huh. ¿Cómo ves? Y yo, no, o sea, lo puedes hacer, pero tiene sus limitantes. Entonces, el tema de la fotogrametría tiene que venir con otros equipos que vienen siendo los GPS, los GNSS, para poner sus puntos de control. Tienes que purgar las nubes de puntos, tienes que quitar vegetación, tienes que sacar las curvas de nivel, tienes que calibrar. O sea, viene todo un procedimiento que si no se tiene el conocimiento, puedes uh-huh. entregar un producto erróneo. Entonces, ¿cómo los vas diferenciando? De entrada, teniendo el conocimiento, teniendo siempre la base. Saber qué hacer con el entregable. Saber si ese entregable realmente puede servirte. Y pongo el ejemplo porque en la fotogrametría tiene sus limitantes. La fotogrametría, o sea, como viene siendo el término de foto o imagen, metría, uh-huh. medir, obtienes las mediciones a través de estas fotos o de estas imágenes. Pero si existe vegetación, no puedes obtenerla porque no penetra esa fotografía. O sea, entonces, en algunos casos ves la vegetación y dices, oye, pues aquí no puedo. O sea, bueno, tengo que implementar a lo mejor el uso del LIDAR. Oye, pero voy a poner un ejemplo. El LIDAR que se tiene que montar en un dron grande, uh-huh. en un Matrix 300, 350, que me voy a tardar a lo mejor más en procesarlo, pues lo puedo sacar con estación, abriendo brechas. Entonces, yo creo que la experiencia te va dando cómo los puedes implementar. Por eso recalco mucho. Y van a decir, ay, otra vez, Eddie, que las bases. Pero es que hay trabajos donde yo digo, ¿para qué vuelo el dron si es un terreno de 200 metros cuadrados cuando me lo puedo aventar con la estación o con GPS? Pues me va a costar más trabajo hacer la brecha con el machete, pero es me expongo menos de cargar un equipo caro. Ajá. Para un terreno pequeño. Para procesarlo más, me voy a tardar un poquito más cuando es algo leve. O sea, es algo de dimensiones que no se comparan. Y luego ya haces la otra contraparte. Oye, tengo un levantamiento de 200 hectáreas. Oye, no, o sea, no lo vas a levantar con la estación porque no vamos a terminar. Sí, entonces, sí. Vas comparando, tienes que conocer qué costo-beneficio tiene cada equipo para ponerlo en la balanza en cada trabajo que te vas presentando. Es decir, uh-huh. este trabajo, yo sé que la manera más rápida es este. Ah, bueno, implemento este. Ah, este trabajo, yo sé que haciéndolo, vamos a decirlo, con el GPS me puedo tardar 3 días. Ah, pero tengo este equipo que lo puedo hacer en 2 horas. Entonces, ese conocimiento te va aperturando para poderlo mezclar. Y hay trabajos que yo he hecho que he mezclado estación total, GPS, escáner, o sea, terrestre, LIDAR y fotogrametría. Y he mezclado las 5 herramientas. Y ahí me ves con, voy un día, mezclo una, hago otro. Y voy entendiendo como todo este concepto de sus coordenadas, sus nubes de puntos, uh-huh. el cómo funciona la fotogrametría, cómo hacer el modelado, que los puedes complementar. Que yo sé que si uso nada más uno, no voy a poder tener este producto final que busco. Entonces, como lo menciono, el saber qué hace o qué limitantes te da cada equipo te da una apertura para poder tanto mezclarlas o como seleccionar cuál puede ser el óptimo para ese proyecto que estás desarrollando.
Creo que, aunque no pareciera, pero sí, o sea, por lo mismo de que no es tan visible como las otras especialidades, o sea, tenemos bien ubicado pues al residente de obra, ¿no? Que es el como que lo más popular, por así decirlo, pero conforme hemos tenido invitados de diferentes especialidades e incluso cada vez van surgiendo nuevas, te das cuenta de que es muy amplio, ¿no? Y que cada área, mientras sea algo que puedas como profundizar, incluso hasta tener la oportunidad de de mezclar conocimientos de diferentes áreas es mucho más provechoso y pues te va a ir mejor, ¿no? Incluso.
Hay un área que ahorita no la he mencionado, pero nosotros podemos, o sea, tanto como la topografía, ajá, o como esta parte del conocimiento de la fotogrametría, del LiDAR, que podemos intervenir en la restauración de inmuebles. Hay aquí una iglesia, que es la iglesia de Dolores, que nos tocó hace, si no me equivoco, hace 3 años el participar en hacer un modelo 3D de lo que era la bóveda de la iglesia de Dolores. Y ahí mezclamos tanto el LiDAR como la fotogrametría y creamos un modelo 3D realista, que ese modelo tú lo puedes importar a Revit y te va a dar las dimensiones actuales. Entonces, esa misma tecnología que se usó para la reconstrucción, el modelo 3D de la iglesia, uh-huh, es la misma tecnología que se usa para los escenarios 3D de los videojuegos.
¿Qué significa LiDAR? Oye,
yo, LiDAR, está diciendo LiDAR. El LiDAR son las siglas en inglés, que viene siendo Lighting and Detection Training, que es detección y medición a través de luz. Entonces, yo como el ejemplo simple que pongo con el LiDAR, con el escáner, es imagínense cómo funciona la estación total. Es, tú tienes la estación, rebota el láser y regresa. Uh-huh. Entonces lo que hace la estación es que te calcula el tiempo que tarda el láser en retornar y te dice la distancia. Entonces con eso vas ubicando el punto en un espacio. Tu estación total tiene una coordenada, dice esta coordenada, no sé, la 800, mide, calcula el tiempo y te da la distancia, uh-huh, y te le va asignando una coordenada. El LiDAR o el escáner funciona igual, pero en lugar de ser uno, son millones de puntos. Entonces, tú estás avanzando, va rebotando en toda la superficie, va regresando y te va diciendo la distancia en la cual está a partir de donde está el escáner. Y eso hace que nos dé toda esta nube de puntos.
¿Y el LiDAR tiene que ser fijo?
No, existen dos. Es la parte estático, que es el que tenemos, vamos a decirlo, que se coloca como en un tripiecito, le digo.
Ajá,
que
sí, se forma el trípode, ¿no?
Exactamente, y va girando y te va detectando en lo que ve, le digo yo, en el ojo humano. Uh-huh. Y existen otros LiDAR móviles que tú vas caminando y como vas caminando te va detectando. Obviamente hay que entender que varían de repente la precisión. O sea, hay algunos que los estáticos puedes tener esta precisión milimétrica y en algunos que ya tienes una precisión centimétrica. Este LiDAR móvil puede ser aplicable o viene siendo a lo mejor con la misma teoría cuando lo insertamos en el dron. Porque en el dron tú haces tu plan de vuelo, está rebotando el LiDAR y él está conectado con una base que le dice en qué posición está. O sea, tienes tu base en la tierra, uh-huh, que le dice, oye, base, tú tienes esas coordenadas, uh-huh, te conectas al dron, le vas asignando por señal la coordenada en la posición que esté y él va recolectando la información y le va asignando las coordenadas
a cada
punto del LiDAR. Y son millones, entonces...
Millones de puntos.
Sí, tú ves la nube de puntos, parece exagerado, millones y millones, pero sí, o sea, llegan a ser archivos muy pesados que se tienen que depurar porque a veces la misma computadora no te da para procesarlo. Pero es muy agradable o te da un panorama muy amplio tener tanta información. O sea, te da como estos dos, como te puede agobiar a como te puede ayudar.
Claro.
Entonces, tienes que empezar a depurar, tienes que entender de decir, oye, yo de esto no ocupo los árboles. Ah, bueno, los depuro, los pongo en otra capa y ya los tengo. Los vas borrando. Oye, a lo mejor esta nube de puntos está un poquito cargada, vamos a segmentarla, vamos a reducirla. Uh-huh. Al final del día, a veces me hacían la comparación de que, oye, ¿qué tan preciso es el levantamiento de LiDAR con uno de estación total? Le digo, bueno, a lo mejor el LiDAR puede tener esta variación de centímetros, no sé, de 5 centímetros en ciertas partes de terreno natural, 2, uh-huh, pero lo que te beneficia es la cantidad. O sea, no es lo mismo yo darte un terreno con la mayor descripción posible, a lo mejor darte 100 puntos con estación o con GPS. Entonces, ahí es donde tiene un mayor beneficio. A lo mejor le estás variando 1, 2 centímetros, 5 centímetros y se va a notar, pero vas a tener una malla o un terreno natural con la mayor descripción. Y a lo mejor en un terreno plano dices, pues bueno, está plano, ¿qué tanto puede variar? Como quiera varía. Pero en un terreno con pendiente que no tienes acceso, que se complican el poder llegar ahí, que incluso es imposible que te puedas parar porque tiene una pendiente mayor de 60, 70%, que estamos, uh-huh, hablando, uh-huh, que ya es un talud, o sea, ya sí, ni siquiera es un talud. Ahí es donde interviene, o sea, ahí es donde puedes aplicarlo y que te da muy, muy buenos resultados. Y todo esto viene de la mano de coordenadas, LiDAR, cómo lo puedes aprovechar. Entonces, esta tecnología es, la verdad, tiene un muy buen beneficio, nada más hay que saberlo interpretar. O sea, claro, el cómo plasmar, porque yo al final al cliente no le digo, ten tu nube de puntos en 3D. Así, pues, ¿a mí para qué me sirve? O sea, ¿yo para qué quiero 1,000 nubes de puntos? Ah, ok, bueno, de esto lo vamos a plasmar a un plano. O sea, lo pasamos a un programa que se pueda manipular, que es AutoCAD, sacamos sus perfiles, sacamos sus curvas de nivel, sacamos sus secciones, uh-huh, y ya lo entregamos en PDF para que el cliente lo pueda entender y lo pueda, uh-huh, ya ahora sí desarrollar o ver su proyecto.
¿Estuviste en Japón? Sí. ¿Ya pasó el año o todavía?
No, pues regresé en enero. O sea, ahorita estamos 4 meses ya.
Nos conocimos ahí a través de Jera.
Sí, sí, sí.
Nos empezamos a seguir y de hecho, o sea, Alonso ya me había recomendado contigo porque decía, es que tienes que tener a Eddie en el podcast, ¿no? Ajá. Y pues recientemente te busqué y todo, y vi que empezaste a subir historias, ¿no? De tu viaje a Japón, y una de las cosas que me llamó la atención fue, hubo una en particular que viste como que estaban unos topógrafos.
Ah, sí.
Y como que empezaste a ver, o sea, chismosear, ¿no? De que, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le hacen? Y eso.
Yo creo que, sí, de entrada, pues cuando andamos allá, uno busca distraerse, pero no descarta la posibilidad de cuando ves una construcción, ver qué están haciendo. Es como que, ah, yo veía yo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasa? Y no me había tocado ver a un topógrafo. Entonces, ya lo veo y veo que trae su estación. Veo que está su ayudante, uh-huh, y era un templo. Voy a tratar de buscar esa historia porque no me acuerdo qué templo era. Está el templo y yo veo que está con la baliza y le está dando ciertos puntos. Uh-huh. Entonces, ya me quedo viendo y bueno, voy a ver qué es. Lo que estaban ellos haciendo, no los quise interrumpir porque... Imagínense, o sea, el idioma...
Van a pensar que los quieres asaltar, ¿no? También.
No, yo creo que ya lo que menos piensen. Sí. Van a sacar la katana. Sí. No, yo creo, aquí si me preguntan, yo sí me asusto. Nada, ya es normal que todos... Es bien raro que vaya a pasar. Pero, pues, a mí me ha tocado de repente que... Cuando estoy haciendo un trabajo, que se acerquen. ¿Qué está haciendo? Y digo, hijo, bueno, estamos tomando medidas, así. No entro como en tan técnico. Y de que, está grabando, y que saludos. Entonces... Con ellos no los quise abordar para no interrumpirlos, pero viendo, ya te das una idea. Entonces, estaban haciendo como un levantamiento de todos los adoquines que tenían ahí en el templo. Estaban levantando los árboles, veías que ponían los vamos a decirle, puntos de control o auxiliares, porque tenían ahí como sus fichitas pequeñas con un clavo. Y vi cómo cambiaron de estación, lo reseccionó. O sea, todo ese procedimiento que nosotros hacemos aquí, pues también lo hacen allá. Ya no los quise interrumpir, la verdad, como para ver. Sí me quedé un rato viendo de que... ¿Qué estaban haciendo? Pero sí era un levantamiento de ese templo. Ajá. Y lo que estaban levantando en ese momento, digo, eran como ese caminito de adoquín que tienen y los árboles. Ya no me tocó ver que levantaran como con rebote alguna superficie. Hicieron cambio de estación y te das cuenta que todo lo aplica. O sea, se aplican en todas partes. Obviamente, a veces sentimos que estamos como en un nivel diferente, que no estamos alcanzables contra otra potencia, otro país. Pero esa misma estación que tenían, pues es la misma estación que yo he visto aquí, que la utilizan.
Que la utilizan.
Obviamente, a lo mejor configurada con otro idioma, pero es el mismo equipo. Es el mismo equipo y te aseguro que estaban haciendo un levantamiento para, digo, ya sea a lo mejor si lo fueran a cambiar, darle mantenimiento o tener el plano del templo, de toda la superficie. Sí. Y de ahí para allá creo que fue lo único que me tocó. De repente iba caminando, bancos de nivel, marcados ejes en las construcciones que estaban afuera.
Porque ¿y cómo marcan los bancos, las referencias?
Ah, son muy ordenados. Sí, o sea, uno de repente pues pone su banco de nivel con un triángulo y ya lo, con cinta. Tienen sus moldes, ya los ponen sobre el piso, siempre todos como que con colores para identificar, uh-huh, ya sean líneas de conducción, sean ejes, sean bancos. No recuerdo si los bancos los tenían de color azul y los ejes los tenían como de color rojo, pero se veían los ejes que estaban afuera de la construcción. Uh-huh. Y ya adentro no se veía porque eso sí tienen como que todo muy delimitado y trabajan a ciertas horas, porque yo en horas pico que estuviera transitando no me tocó ver mucho movimiento.
Oye, y alejándonos un poquito de esta parte del trabajo, porque pues son también vacaciones y no queremos saturarte tampoco de tanta chamba. ¿Qué otros intereses tienes? Entiendo que te gusta mucho viajar también, el tema de los ternurines, que lo publicas mucho, el gym, también vas mucho al gym. ¿Qué otros intereses tiene Eddie Barrera?
Oye, está como interesante porque ya es que ahorita platicábamos que pues, nos conocimos con esta parte de las redes y muchos clientes pues me tienen agregados en mi perfil personal. Y yo subo lo que soy, o sea, tal cual es el tema de, subo muchos memes, el tema de los juegos de mesa, videojuegos, las ternurines, ahí tengo, de hecho, hubo uno que se había hecho como muy popular, que fue el que cayó en la cerveza, ajá, que le llamaban como mojocín, es mío, o sea, a mí me pasó, ahí se hizo como tendencia en ese mundo. los lavabos también ahí tengo. Entonces, como creo que todas estas cosas es mi desestrés del tema laboral. El gym también, o sea, me agrada. Es como me despejo de todo esto. Y es lo que me ha ayudado el... Ah, pues mis mascotas, o sea, ahorita ya... Que tengo 4 gatos y... No, 5 gatos y 2 perros y uno que estoy ahí tratando de adoptar.
Ajá.
De rescatar ya ahí que se acercaba a la casa. Y es como lo que me complementa, entre otras, cafés. Ahorita anda como el tour del café, que también uh-huh. me gusta mucho salir a tomar café. Y creo que son una parte de lo que me complementa fuera de la ingeniería. O sea, si tú me ves, o sea, la gente... A veces me ve con un ternurín que, pues, obviamente, se linge. O sea, a veces lo llevaba a obra, traía de que mi ternurín lo llevaba así, o lo ponía arriba del dron donde estaba escaneando.
Ajá.
Ahorita, de repente, salgo a las carreras, se me olvida traerlos. De hecho, hoy no lo traje, hubiera traído al famoso. Pero son las cosas que me gustan.
También estudiaste una maestría, ¿no? ¿Ya la terminaste todavía?
Recientemente. Ahorita me estoy empapando con... Académicamente ya finalicé mis estudios de la maestría. Que fue en como estas partes que me gustan. Me agrada la parte de estarme como... Pues, preparando, estudiando. A veces me dicen, ay, ¿cuál fue el último libro que leíste? Me da tristeza que, pues, son libros académicos. O sea, ya apenas estoy leyendo uno que ya está fuera del contexto laboral, pero en este mismo contexto, lo que yo quería como complementar lo que yo hago, pues empecé a estudiar la maestría, ya finalicé en diciembre.
¿De qué es?
Fue maestría de evaluación, ahora sí, abarca toda, me quiero como complementarlo con la topografía porque siempre viene de la mano. Cuando alguien pide un trabajo de topografía, pues viene de la mano con porque lo van a vender, o quieren dividirlo, quieren saber, siempre es como que quieren saber el costo del terreno o de la construcción. Entonces, ahorita ya terminamos, andamos en este proceso de titulación, pero pues ya estamos haciendo nuestros ejercicios de evaluación. Evaluación abarca miles de cosas, abarca joyería, obras de arte, carros, industrias, empresas, y ahorita nos dieron como este fundamento. Y es este camino que tengo que ir formando para ver cuál es el que más me puede agradar o en cuál me puedo especializar.
¿Tú podrías evaluar el platicando con los ingenieros como proyecto?
Sí, podría. Cuando hablamos de darle valor o evaluación, un avalúo, tenemos como en mente estas cosas tangibles, o sea, este material.
Uh-huh.
Y lo primero que se tiene en la mente es una casa o un terreno, porque pues es lo que hemos estado con la sociedad, que te piden un avalúo, de que para un crédito, para una hipoteca, se puede evaluar muchas cosas. Entonces, el tema de un negocio también, o sea, y empiezas a hacer como esta evaluación de lo tangible y lo intangible.
Ajá.
Y tiene sus tabuladores y tiene su metodología, que es la parte donde nos preparan con la maestría. Porque a veces decían, voy a poner, digo, está como el ejemplo de la empresa, pero también el ejemplo de alguna marca. O sea, como está la marca de Coca-Cola.
Ándale, ándale.
Sí existen estas evaluaciones y todo lo que lleva el entorno. Y no entra como en la parte tangible que digas, Coca-Cola, ¿cuánto vale por las plantas que tiene? O sea, por sus sucursales. Vale más por su marca. Entonces, es aquí donde entramos los valuadores. Es una parte donde podemos implementarlo. Y es donde hay poco, ahora sí hay poca demanda de esta evaluación, donde hay oportunidades para crecer.
Claro. Oye, qué interesante. De todo, yo te preguntaría, digo, se nos está acabando el tiempo también. No quisiera quitarte más horas del
Sábado Santo.
Del Sábado Santo. Aparte es tu cumple, ¿no?
Mañana es mi cumple, entonces ahorita ando viendo qué ando preparando para mañana. Voy a salir un ratito a despejar.
Con madre.
Pero ya mañana es mi cumpleaños. De hecho, era así como el poder estar aquí antes de que cumpliera años. Pues es una manera para festejarlo, porque yo también quería poder acercarme y pues ir platicando de esas experiencias que he tenido en la fotografía.
Qué chingón.
Mi regalo.
Ah, qué chingón. Aquí feliz cumpleaños al Ingedi. Y a ver, yo quisiera preguntarte, todos al final del día hablando de esta parte del valor y del negocio y de nuestro trabajo como ingenieros, pues al final del día detectamos estos diferenciadores, ¿no? Ya sea, pues es natural, ¿no? O sea, ¿qué hace diferente a alguien y por qué alguien debería de confiar en ti, ¿no? Y tiene muchos fundamentos hasta psicológicos, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, en específico en el área de topografía, en lo que tú haces día con día, ¿cuál sería tu principal diferenciador En el sentido de por qué confiar en Eddie Barrera y por qué confiar en el trabajo, en los entregables de topografía o de evaluación en este caso, ¿no?
Claro. Hay algo que cuando iniciamos, o cuando me preguntan a mí cómo iniciar, que yo les recomiendo, y es el obtener experiencia. Algunos quieren, cuando estás en esta parte de estudiantes, quieren emprender, siempre les digo, traten de acercarse con las instituciones, agarren experiencia. Yo lo que siempre trato de diferenciar es que, aunque tú no sepas qué topografía requieres, yo poderte encaminar. Y los clientes se dan cuenta, porque yo no les pregunto, ellos me dicen, ocupo un levantamiento topográfico. Y yo sé que levantamiento topográfico, me da toda una cadena de todo lo que platicamos ahorita.
Sí.
Y ya les empiezo a preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué están haciendo? A ver, dame un poquito más de contexto. Entonces, ese valor que les puedo agregar es el saber cómo encaminarlos de manera adecuada para ofrecerles el proyecto adecuado.
Claro.
Porque hay otras personas que te pueden decir, un levantamiento topográfico, voy, saco curvas de nivel, hago una interpretación errónea en las escrituras, o no se las pido, no lo referencio. Entonces, el yo poder entender el contexto de cada situación que se presenta, tanto para una remodelación, uh-huh, tanto para un permiso de construcción, una subdivisión, una restauración, un proyecto ejecutivo, es ese valor que te le voy a dar. Es este digerir la información para entregarte el producto adecuado, porque es un área tan amplia que a veces el cliente solamente le solicitan un levantamiento topográfico y les puedes estar entregando curvas de nivel, perfiles, cadenamientos, y a lo mejor nada más iba a rectificar. Entonces, esa es la parte que yo les ofrezco, decir, oye, ¿sabes qué? Soy Eddie Barrera, tengo estos años trabajando, he tenido estos proyectos, he trabajado con esto, ya me he topado, ya me he equivocado, porque me he equivocado, los procesos cambian, las dependencias cambian, uh-huh, pero en todo este proceso yo te voy a encaminar al resultado más óptimo.
Sí, a no venderte algo que no necesitas.
Uh-huh. Porque a veces sí llegan con una idea y ya cuando empiezo a platicar me doy cuenta que es todo lo opuesto a lo que, y les explico y me siento, o sea, no hay cliente que siempre me digan, es que ocupo un trabajo georreferenciado. Oye, ¿qué es la georreferencia? Y le digo, mira, es como si les pasas la ubicación en WhatsApp, uh-huh, pero en lugar de tener una precisión de metros, tiene de milímetros y esto les ayuda a ubicar tu predio. Uh-huh. Y que sepan que ahí estás construyendo. Entonces, el sentarme a explicarles estas cosas, de hacerlo algo que ellos entiendan, es algo que para mí tiene valor. E incluso, a veces pueden no contratarme. A mí me encanta hablar de topografía. Tú me puedes mandar un mensaje, oye, tengo esta duda, y me ha tocado. Oye, es que me hablaban ahorita de, no sé, dudas de un predio en San Pedro, me hablaban de otros. Y no es una venta, o sea, No todo es venta. Exactamente. No quiero venderte todo. O sea, es compartirte el conocimiento. Si a lo mejor, porque muchos dicen, yo sé que el tiempo es súper valioso, pero si a mí esa duda hizo que resolvieras algo o hizo que no te vendiera algo que no ocupabas, ya ganamos. O sea, porque no es simplemente el estarte vendiendo para que, uh-huh, me consumas cuando no lo necesitas. Entonces, eso es lo que yo considero que a mí me da gusto, que se pueden acercar conmigo y pueden resolver una duda y pueden no contratarme, incluso pueden llegar otros compañeros y no pasa nada, pero es el poderles compartir este conocimiento y que les sirva.
Yo creo que necesitamos más profesionistas así en esta industria. No esta gente que tiende a guardarse el conocimiento. A ver, a lo mejor es como un acto ahí de, incluso hasta de protección, ¿no? A uno mismo. Porque, a ver, valoras tú lo que te ha costado el adquirir una experiencia como para que venga alguien y se la lleve a otro lado y ve tú a saber para qué, ¿no? Creo que también es un acto ahí de protegerse a uno mismo, pero creo yo que ganas más el no siendo egoísta con lo que sabes, ¿no? Transmitiendo ese conocimiento, porque al final del día, eso en temas de marketing es transformarte en una figura de autoridad.
Claro.
Pasa. Sin ese objetivo, ¿eh? Ajá. O sea, no porque, mira, yo soy Eddie, el que todos lo saben.
No, le quiero hacer para
es natural. Y la gente ya te ubica así.
Es que pasa algo bien raro. O sea, creo que las generaciones han cambiado porque muchas cosas ya están al alcance. Viene gente que ya es como de nuestra, vamos a decir, camada que comparten esta idea. Entonces, yo también soy de... O sea, a mí ya me ha tocado acercarme con gente, me han ayudado mucho. Y siento que el hacer estos lazos de comunicación te aporta más porque... Sí. O sea, ¿de qué me sirve a mí yo decir, ah, yo sé todo esto? Y que alguien se acerque, o sea, es como que, oye, puedes hacerlo. O sea, el que tú... Hijo, eso, y eso está bien cañón. El que tú puedas ayudar a alguien más que se dedique a la topografía, porque yo tengo muchos amigos que se dedican a la topografía. Y no es el competencia como nos podamos decir. O sea, para todos hay trabajo. O sea, y si a mí, el yo darte algún consejo que te haga más competente, hace que todos seamos más atractivos en el mercado y a todos nos va a exigir que mejoremos. Y eso es lo padre, o sea, porque yo encantado, o sea, siempre que alguien sale con una duda, decirle porque a lo mejor yo le comenté de esta especialidad, le di tal consejo, oye, él incrementó, o sea, se preparó y a lo mejor a mí me sale otra duda después y yo me puedo acercar con él. Entonces eso yo creo que es lo que debemos de empezar a hacer.
A fomentar.
Exactamente.
Sí, totalmente. Estas frases, yo los clips estos de comedias, ¿no? Que dicen el típico podcast de que totalmente.
Sí, totalmente. Y se aplica, sí.
Sí. No, pues vamos a darle cortón a la plática porque siento que nos podemos extender muchas horas. Pero digo, aprovecho la oportunidad para decirte que las puertas están abiertas en este programa. Creo yo que este es de los episodios de los que más han aportado en ese sentido. Y sobre todo que abrimos como una... Pues yo lo veo más como abrir estos temas de conversación, ¿no? Estas conversaciones en las que mucha gente... Y a veces hasta me asusta un poco de que cada que lanzamos una encuesta todos los lunes, ¿verdad? De lunes de preguntas... Me lanzan cada vez preguntas más difíciles. Y digo, puta,
no manches. Parece no estudié.
Sí. Pero eso me habla también de la calidad de personas que nos escuchan, ¿no? O sea, de que, a la madre, o sea, ya no es como que, ay, ¿qué harías? Y no sé qué, no, son cosas muy, muy específicas que, híjole, hasta me dan más tarea, ¿no? De que, híjole, y de ahí han nacido incluso hasta invitaciones a podcast, ¿no? De que, mira, yo creo que esta persona es la indicada para resolver esta pregunta, ¿no? Se ha vuelto esa parte de comunidad. Yo te agradezco mucho, Inge, por haber estado aquí. ¿Cómo te podemos encontrar?
Ah, muy bien. Bueno, a mí me pueden encontrar en el perfil así de trabajo. Estamos trabajando, somos socios ahí con Geotecnia, que viene siendo geotecnia-estructural.
Ok.
Y en mi Instagram personal también, que es barrera.rdz. Ahí también, o sea, subo, a veces compartimos directamente con Geotecnia, también lo comparto en el mío a veces comparto más anécdotas, tanto laborales como personales. Y a mí me agrada como que conozcan más de Eddie Topógrafo para que sepan de mí, o sea, de que fuera del ámbito laboral, o sea, de qué más les puedo apoyar. Ahorita hablamos en la parte topografía, tema de evaluación, otros conocimientos, contactos, y que sepan que fuera del ámbito laboral también soy otra persona, o sea, que pueden hablar de otros temas fuera de lo que es topografía. También me pueden mandar mensajes y dudas que tengan, tanto equipos, que vayan a emprender, o sea, todo esto que vean que vaya conforme también a mis intereses, bienvenidos. O sea, aquí la intención es tener esta cercanía de que yo lo sentía muy lejano cuando veía un ingeniero y decía, ay, hijo de su, ¿cómo puedo hablar con él? Pueden mandarme cualquier mensaje, o sea, es ir quitando esta barrera. Y creo que las redes ahorita es la mejor manera de podernos acercar. Entonces, ya sea tanto en lo laboral, en el perfil de Geotecnia, o como en el mío, en el personal.
Pues muchas gracias, Inge, por haber estado un par de horas aquí con nosotros.
No, hombre, gracias a ustedes.
Al fin se armó el episodio.
Sí.
Pues nada más que agradecer igual a ustedes por haber estado en un episodio más. Les recordamos, estamos como platicando con los Inges en YouTube, Instagram, en TikTok, en Facebook también estamos. Y pues por ahí estamos publicando cada semana. Esta temporada, únanse a nuestro grupo de WhatsApp, en donde estamos implementando varias cositas interesantes que ya para este entonces, para cuando salga este episodio, yo creo que ya los lanzamos. Yo creo que son de gran valor para fomentar esta comunidad que se ha formado y pues que sea de provecho para todos, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho. Les recuerdo, yo soy Jonathan Hernández. Nos estamos viendo en el siguiente episodio con un nuevo invitado. Gracias. Pero no sin antes...
A ver.
Pasar a las rapiditas sin gesto.
¿Estás
listo?
No, esa no las he estudiado, pero vamos.
Va, tú sabes la dinámica, ¿no?
Sí, sí la sé.
Ok, va, va, va. ¿Listo?
Sí.
Terreno.
Medición.
Breña.
Machete.
Cliente.
Especial.
Se acerca una moto con dos pelados a lo lejos. Y
correr.
Experiencia.
Necesaria.
Teodolito.
Inicios.
Castor.
Origen.
Robo.
Triste.
Marketplace.
Y logro.
Nube de puntos.
Avance.
Levantamiento.
Necesario.
Japón.
Y necesito.
Lidar.
Tecnología.
Cubo de elevador.
Y problemas.
Grúa viajera.
Soluciones.
Escultura.
Cultura.
Ternurín favorito.
Mojosín.
Viajar.
Corea.
Inmueble.
Casas.
Fundamentos.
La base.
Platicando con los Inges.
Experiencias.
Muy bien.
Muy bien.